en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, Madrid trabaja también este primero de noviembre y te vamos a acompañar recordando de forma muy especial a todas aquellas profesiones, a todas aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en las floristerías, tanto las cercanas a los cementerios de nuestra comunidad autónoma como a las tiendas que abren este día, pues para que podamos tener un recuerdo para las personas que nos han dejado en los últimos meses. Es un día duro para muchas personas, especialmente para todas aquellas que han sufrido las consecuencias y las pérdidas debido a la COVID-19. Pero, por otra parte, y aunque el tiempo no acompañe, también es una oportunidad para sectores que lo han pasado mal, como pueden ser los relacionados con la hostelería, la restauración, etcétera, etcétera. Así que para todos ellos nuestro recuerdo. Y por supuesto para otros profesionales que nos estáis escuchando y que estáis trabajando en este primero de noviembre. Como siempre, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y aquí los tengo, que luego se van mucho de vacaciones, pero luego están aquí, un 1 de noviembre. Javi García, por ejemplo, que siempre le criticamos que se coge muchas vacaciones, pero claro, es que luego trabaja en días como el de hoy. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Peña? Muy buenas tardes. Oye, yo quería comentarte cómo se nota que nos hacemos mayores. Yo, en otros años, cuando era joven...
Eso hablarás por ti.
Bueno, y yo creo que te incluyo.
Voy hacia atrás. Yo voy...
A ti seguro
cada
que
año menos.
A ti seguro que te pasaba esto también, que cuando era el cambio de hora aquí ya en otoño decíamos, oye, qué bien que esta noche podemos estar de fiesta una hora más, y ahora agradecemos que esta noche o que la pasada noche del sábado al domingo podíamos dormir una hora más, ¿verdad?
A mí nunca me ha gustado, ni de joven ni de mayor, nunca me ha gustado. Odio los cambios de hora, pero particularmente el cambio de invierno. O sea, no puedo con ello.
Ya sabes que ver, se habla mucho de si va a ser el último o no va a ser el último, a ver si esto al final
ojalá,
se iguala y no hay más cambios.
Ojalá sea el último, porque yo ya estoy un poquito harto de los cambios. Además dicen, vamos a saludar a Andrea y la vamos a incorporar a este debate. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuando has recordado lo de volver para atrás, me ha venido a la mente la película El curioso caso de Benjamin Button.
Sí. Sí, sí, pues justo iba a decir yo, digo, me siento un poco Benjamin Button en ese aspecto. Pero bueno, que estaba planteando Javi García, ¿tú cómo llevar los cambios de horario, Andrea?
A mí me sabe muy mal que me quiten una hora de mi tiempo, pero luego lo agradezco cuando me la suman. Entonces, bueno, todo tiene ahí su equilibrio, pero uf, me cuesta quitarme esa hora de sueño. Me enfada un poco.
Ni que sumen ni que resten, o sea que las horas tienen 24 horas, perdón, los días tienen 24 horas y ya está, y que nos dejen un poquito en paz con esto de los cambios, que ahora cuesta en invierno, encima que nos levantamos de noche y estas cosas, pues todavía más de noche, ¿no? Nos tenemos que levantar. Bueno, que vamos a recordar nuestras redes sociales, que nos manden mensajes, Andrea, a través de Twitter para decirnos qué están haciendo este primero de noviembre, ¿no?
Sí, nos pueden escribir en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y si prefieren Facebook, García...
Pues es muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con ofertas de empleo que te pueden interesar como todos los días, incluso en este festivo. Y empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para 1.115 plazas de auxiliares administrativos.
Del total de esas plazas se reservan 78 para personas con certificado de discapacidad de al menos el 33%. Es un proceso de estabilización de empleo temporal por lo que el sistema de acceso va a ser por concurso de méritos y también hay una fase de oposición que está compuesta por un único ejercicio eliminatorio que será un cuestionario tipo test de 40 preguntas. Los aspirantes deberán tener al menos el título de la ESO o equivalente para poder participar y inscribirse hasta el próximo 18 de noviembre.
Más oportunidades para auxiliares administrativos. Hay 70 plazas para ellos en la Universidad de Alcalá de Henares.
Para participar se requiere estar en posesión de la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. El sistema de accesos por concurso oposición para el ingreso en la escala auxiliar administrativa de la Universidad de Alcalá. El plazo termina el 11 de noviembre.
Y luego hablamos de ADECO, que busca formadores y orientadores laborales especializados en el sector TIC.
Por ejemplo, para optar a los puestos de orientación laboral se deberá conocer el sector digital y haber tenido experiencia anterior asesorando y orientando y conocimientos también de herramientas de acceso al mercado laboral. Por otro lado, para las vacantes de formadores se debe contar con experiencia profesional en las áreas de formación como desarrollo de software, marketing digital y seguridad.
Y si alguien quiere obtener más información, recordamos que hicimos una entrevista con la persona encargada de la selección en ADECO de estos profesionales, así que si visitas la página web de Madrid Trabaja, allí vas a conocer los detalles de esta oportunidad de empleo. Y hay una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para peones de servicios múltiples.
Los aspirantes deberán presentar el certificado de estudios primarios y poseer también el carnet de conducir tipo B. El sistema de acceso será mediante una fase concurso de méritos, por tanto se va a valorar la experiencia y la formación. La contratación será temporal, el salario será según convenio y la jornada laboral es completa.
Y luego tenemos en Coslada que demandan carpinteros de aluminio metálico y PVC.
Buscan a oficiales de primera para el montaje de aluminio, PVC y hierro con conocimientos de soldadura y experiencia de 3 años para trabajar en una empresa que está ubicada en Mejorada del Campo. El contrato aquí es de tipo temporal, la jornada completa de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el salario es según convenio.
Terminamos con una oportunidad de empleo para oficiales mecánicos y eléctricos.
Para realizar montajes industriales y montaje de maquinaria a los diferentes clientes a nivel nacional de la empresa, por lo que piden experiencia en montaje en la industria y de maquinaria, disponibilidad para viajar y se valora también conocimientos de inglés, un nivel intermedio. El contrato es estable a jornada completa y el salario es de 23.000 euros brutos anuales.
Y cuando hablamos de intermedio, intermedio de verdad, no de ese que decimos que tenemos en el currículum, ¿no? Porque piden un B1. En fin, que si te interesan todas estas ofertas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si clicas sobre él, te encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de noviembre. Y hoy, como es festivo, no contamos con la participación activa, presencial y aquí con nosotros de los amigos del SEPE, pero siempre aprovechamos para recordar alguna de las preguntas porque entendemos que muchos de vosotros podéis estar en una situación parecida. ¿Que no es así? ¿Que no recogemos esas preguntas? Javi García, ¿qué canales tienen de comunicación con nosotros los oyentes de Madrid Trabaja?
Nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues ya, sin más retraso, vamos con la primera de las consultas que han ido resolviendo desde el SEPE aquí en Madrid Trabaja.
Sí, de un oyente además que nos dice que tiene una pregunta muy importante para mucha gente que está cobrando un subsidio, porque dicen, Fernando, que si los ingresos son más de 712,50 ya se cancela este subsidio y la pregunta es si hay que sumar el subsidio como ingreso o únicamente se refieren a los ingresos sin contar el subsidio. Nos pone un ejemplo que no sé si queréis también que lo comentemos.
Bueno, yo creo que ha quedado
es bastante
más o menos,
sencilla la
sí,
pregunta.
Yo creo que ha quedado más o menos clara. Es decir, que el 75% que es del salario mínimo interprofesional, en ese 75% entraría el subsidio o no.
Eso es, exactamente. A ver, para el mantenimiento, tanto el reconocimiento como el mantenimiento del cobro de los subsidios, de todo, cualquier tipo de ayuda de carácter asistencial, exige que tanto el beneficiario como los miembros de la unidad familiar no superen el límite de rentas que se establece, que es el 75% del salario mínimo interprofesional. En este caso, la norma establece que para contabilizar estos ingresos, si algún miembro de la unidad familiar percibe o prestación por desempleo o cualquier tipo de subsidio, esas rentas que percibe, tanto del subsidio como de la prestación, se tienen que contabilizar a efectos de establecer este límite de rentas, tanto del beneficiario como de la unidad familiar. Por tanto, la contestación a esta pregunta es que se tiene que tener en cuenta lo que perciben los miembros de la unidad familiar del subsidio para determinar ese límite de rentas.
Pero yo creo que se refería más bien a, pues por ejemplo, si yo quiero solicitar un subsidio, tengo cero ingresos en la unidad familiar, después el subsidio en sí se me computa dentro de ese 75%.
No, ojo, no, claro, por eso te decía, esta es la regla general y esta es la forma de computar las rentas. Luego una particularidad está en el caso que nos describe en el ejemplo y demás, que es una compatibilidad. Una compatibilidad, es decir, el beneficiario está percibiendo un subsidio y de pronto se coloca por cuenta ajena a tiempo parcial. En estos casos, ¿qué es lo que va a suceder? En ese caso, se suspende directamente el subsidio que está percibiendo. Por tanto, las rentas del subsidio las deja de percibir y a efectos de determinar el límite de rentas para ver si puede compatibilizar el subsidio con el trabajo a tiempo parcial, no se va a tener en cuenta lo que cobra de subsidio. En ese caso, no se va a tener en cuenta. En ese caso, solamente se tendrá en cuenta lo que gana él o lo que percibe él como consecuencia de ese trabajo a tiempo parcial. No puede ser superior al 75%. Por tanto, eso, para que quede claro, una cosa es, en general, para el acceso a los subsidios, el reconocimiento y la determinación de las rentas de los miembros de la unidad familiar, y otra cosa es en el caso de compatibilizar. Ya. Si yo estoy cobrando un subsidio, me coloco a tiempo parcial y quiero compatibilizar ese subsidio, como se suspende ese subsidio en el mismo momento de la colocación, no se va a tener en cuenta esos ingresos a efectos de determinar el límite del 75%.
Vale, correcto.
Para poder continuar compatibilizándolo.
Y este 1 de noviembre muchas familias acuden a los cementerios de nuestra comunidad autónoma. Han sido momentos muy complicados este último año, lo comentaba al principio del programa, porque muchos hemos tenido pérdidas familiares, muchas de ellas por el COVID, pero también por otras dolencias. Y allí han estado los trabajadores de los servicios funerarios de Madrid trabajando pues a destajo, por desgracia, y con una carga que no es nada habitual en años anteriores. Por eso queremos tener un recuerdo para ellos y nos hemos puesto en contacto con Carlos Sanza, que es secretario general de Servicios Funerarios de Madrid. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de hablar con vosotros, que si hablamos de años duros, ha sido duro, ¿no?, para vosotros, para las personas que trabajáis en los servicios funerarios de Madrid, todo lo que ha acontecido a lo largo de estos meses de pandemia.
Así es, sobre todo en el caso particular de Madrid, que nosotros operamos en la ciudad de Madrid, pues fue especialmente dura la primera ola de la pandemia durante los meses de marzo, abril del año pasado. Uh-huh. Fue unas situaciones muy, muy críticas, muy duras, con un nivel de fallecimientos absolutamente inesperado, ¿no?, para todos, ¿no?
Y luego hablábamos para preparar esta entrevista, Carlos, que sobre todo en la primera ola había muchísimas restricciones, con lo cual el trabajo de vuestro personal de atención a familias también se veía incrementada la dureza, ¿no? Ya de por sí la pérdida de un ser querido es terrible, y mucho más cuando tienes que decirles que a lo mejor no se pueden despedir de ellos como estamos acostumbrados culturalmente.
No solo fue duro, muy duro para nuestra plantilla, sino fue absolutamente duro para las familias, que no solo no pudieron en muchos casos despedirse de ellos en el momento del fallecimiento, sino que ni siquiera pudieron celebrar un mínimo velatorio, sentirse acompañados por familiares o amigos, o incluso las propias restricciones de las ceremonias de despedida. Recordad que desde mediados de marzo hasta mediados de mayo los tanatorios estuvieron cerrados, claro. Estaban prohibidos los velatorios, y en los momentos más duros las restricciones obligaban a que un máximo de tres personas pudiesen acompañar en el momento de la despedida final, en el momento de la despedida en el crematorio o en la propia inhumación en el cementerio. Entonces, bueno, pues situaciones tan, tan dramáticas como las de tener que decirle a una familia de 5 o 6 hermanos que solo podían acompañar 3 de ellos en ese momento. Pues claro. Imaginaros lo complicado que fue gestionar todo aquello a nivel emocional, ¿no?
Sí, sí. Todo eso, además, sumado a que, sí, no sé en vuestro caso, pero sí que vimos los trabajadores de tanatorios de otros lugares de nuestra comunidad que en los primeros momentos pues se contagiaban, no se sabía, no teníamos todos los datos de cómo funcionaba el virus, con lo cual me imagino que se trabajó con miedo, ¿no? Porque me imagino que la incertidumbre es lo peor. Ya una vez que sabes cómo se transmite, las medidas de seguridad, etcétera, pues como que eso ya te permite tener más tranquilidad.
Absolutamente. Se produjeron situaciones de miedo entre la plantilla, miedo absolutamente comprensible, porque la situación de incertidumbre y de era clara, ¿no? Y efectivamente se produjeron contagios dentro de la plantilla. Afortunadamente intentamos contar con equipos de protección, que en ese momento pues escaseaban muchísimo, y el nivel de contagios que tuvimos afortunadamente no fue alto, ¿no? Pues en niveles pues muy parecidos a los de la población en general, ¿no?
En general, sí. ¿No? Pero sí que tengo entendido que tuvisteis que poner un servicio de atención psicológica para vuestros empleados, precisamente por todas estas circunstancias que estamos hablando.
Sí, pusimos en marcha muchas medidas, no solo desde el punto de vista operativo, que te puedes imaginar la complejidad que tuvo gestionar todo ese incremento de actividad que se produjo, sino también intentamos preocuparnos de la atención psicológica a las familias y a los empleados. En cuanto a las familias, pusimos en marcha programas de ayuda telefónica para informar a las familias que tenían a su disposición pues la posibilidad de celebrar ceremonias de despedida online, por streaming, etcétera, en momentos donde las familias estaban todas confinadas en sus casas. Y con la plantilla pusimos en marcha también un servicio de apoyo emocional, porque aunque en esos momentos pues no éramos conscientes del daño que se estaba produciendo a nivel emocional o psicológico, pues efectivamente teníamos clarísimo que ese daño podía llevar a situaciones de dolor y de estrés, ¿no? Y entonces desde entonces lo pusimos en marcha y ha habido ya varios empleados que lo han utilizado, un servicio gratuito de apoyo con varias sesiones, pues para poder sobre todo gestionar pues situaciones que en las que necesitas ayuda, ¿no? Y, claro. Y desde luego por parte de la empresa, si detectamos que hay esa necesidad o se incrementa, pues vamos a poner todos los recursos que sean necesarios, porque nos parece clave, ¿no? Nos parece muy necesario, ¿no?
Tuvimos la oportunidad de estar con vosotros en el tanatorio de la M30 con Javi García, hablando no solamente contigo, sino además con los profesionales que, bueno, pues han tenido que dar la talla durante estos meses, como lo daban antes de la pandemia, naturalmente, porque estamos hablando de un sector que ya sabes que por motivos familiares yo conozco bastante bien.
Me lo contaste,
sí. Pero han cambiado mucho las cosas. Ahora, desde luego, tenéis una capacitación en la plantilla muy superior a la que había hace algunos años, ¿verdad?
Sí, es un sector que afortunadamente se ha ido profesionalizando y modernizando cada vez más. Por contarte, por ejemplo, algún detalle, bueno, se han ido actualizando todos los certificados de profesionalidad que afectan al sector, tanto desde el punto de vista de la propia actividad propiamente funeraria, la operativa funeraria, como la atención a familias y todo lo relacionado con los protocolos o ceremonias de despedida. En ese proceso de actualización se sigue trabajando intensamente en el sector. Y luego también se está trabajando en la posibilidad de crear un ciclo formativo de grado medio, seguramente en formación profesional. Se está trabajando con el ministerio y esperamos que en los próximos meses se pueda llevar a cabo. Y yo creo que eso también va a poder ayudar a ese proceso de profesionalización del sector.
Sí, es un sector en el ciclo, perdona, sí. Carlos, el ciclo formativo, dentro de las múltiples áreas que tenéis, ¿de qué áreas se ocuparía?
Se está trabajando en que se ocuparía de toda la actividad del sector sin una especialización concreta. Eso es en lo que se está trabajando con el ministerio. Desde luego, tendría aspectos normativos, aspectos muy muy básicos sobre la regulación, aspectos sobre la operativa propiamente funeraria y aspectos como el protocolo, la atención a familias y la gestión emocional del servicio.
O sea que sería un servicio bastante integral, ¿no? Sí. Para que luego la persona ya dentro de la plantilla, pues por ejemplo de los servicios funerarios de Madrid o de cualquier otra, pudiera después especializarse ya con la práctica en aquel aspecto que le interesase más o que tuviera más cualidades para ello.
Efectivamente, así es.
Bueno, de cualquier manera, los certificados de profesionalidad también nos decías que se están cambiando. ¿En qué sentido?
Se están actualizando porque ya tienen una antigüedad y se están revisando para darle todo un enfoque más enfocado en la parte emocional y en la parte de atención a las familias, ¿no? Que es en lo que está trabajando todo el sector, pues para que desvincular un poco de esa idea de un sector puramente logístico, puramente operativo, y creemos que donde podemos ayudar a las familias es en la parte emocional, en la parte de ceremonias, porque es lo que desde luego puede ayudar después a una gestión mucho más óptima o más adecuada del proceso de duelo, ¿no? Ese duelo que no empieza, es difícil que pueda gestionarse adecuadamente. Entonces, creemos que nosotros somos una pieza muy importante para que luego la familia pueda gestionar muy bien, ¿no? Si eres capaz en ese momento de despedirte y de preparar una ceremonia de despedida,
a tu gusto, de alguna manera, ¿no? Porque además
puedes mejorar después todo este proceso, ¿no? Nos ha pasado, ¿no?, con familias, ¿no?, que pasan unos años y nos dicen: es que no lo pude preparar como me gustó, ¿no?
Claro.
En eso estamos trabajando. Nuestra empresa es una empresa municipal que depende del Ayuntamiento de Madrid. Es una empresa pública que tiene, desde luego, dentro de su estrategia la mejora de la calidad y la atención. Pero todo el sector está también trabajando en esta línea.
Vamos a recordar, Carlos, no sé si nos va a dar tiempo a repasar todos los perfiles profesionales que trabajan, por ejemplo, en los servicios funerarios de Madrid, pero tenéis muchísimas alternativas para aquellas personas que sientan vocación. Yo hace poco en televisión, Carlos, escuché a una persona que decía que tenía vocación por la tanatoestética, con lo cual, pues, sí que hay vocaciones también dentro de este sector.
Sí, sí, sí. Ahí nos encontramos con casos y ejemplos totalmente vocacionales, ¿no? La actividad de tanatoestética es una de las categorías de profesionales que tenemos dentro del sector, pero tenemos muchas. Las más importantes es la del profesional funerario propiamente dicho, el conductor que hace todas las actividades de recogida, traslado, etcétera. Luego la parte de atención a las familias dentro de los propios tanatorios, que es el personal que intenta que todo este momento del velatorio y de la estancia en el tanatorio sea lo más confortable para la familia y para todos sus allegados, ¿no? Y luego tenemos luego toda la parte de cementerio y crematorio. En cementerios toda la actividad de inhumación, en crematorios toda la actividad de cremación, oficial de horno crematorio, también el personal que atiende en el momento de la despedida en el crematorio. Y luego, pues, te puedes imaginar también el momento de la contratación del servicio, pues tenemos asesores para poder ayudar a la familia a que seleccione el servicio que entiende más adecuado para su situación, ¿no? Sabéis que hay muchas familias que tienen contratado el seguro de decesos, que eso es un porcentaje bastante alto de la población. En Madrid, cerca del 60-70%, pero hay otras familias que no tienen contratado previamente ese servicio y pues les ayudamos a que elijan lo que más les conviene, ¿no? o les puede ayudar, ¿no?
Claro. Luego estamos en un programa de empleo. Una vez que la persona descubre la vocación, pues tiene que... Hemos hablado de la formación, que cada vez hay más formación en todos los ámbitos que nos ha comentado Carlos Sanza, pero también tenemos que dar pistas de la búsqueda de empleo. En vuestro caso está claro, ya lo hemos hablado muchas veces, Carlos, porque os hemos entrevistado en varias oportunidades. Son convocatorias públicas, se conocen a través de vuestra página web cuando se producen, con lo cual el que quiera, pues que esté pendiente, ¿verdad?, de vuestra página web.
Sí, publicamos en el apartado de empleo de nuestra página web, sfmadrid.es, las convocatorias que lanzamos. Generalmente son convocatorias de empleo temporal y de forma un poco más esporádica o más excepcional, convocatorias de empleo indefinido, ¿no?
Y me comentabas que junto a ello la patronal de servicios funerarios se ha abierto una bolsa de trabajo, que es una gran novedad que también tenemos que darle cobertura y que nos tienes que contar para aquellas personas que quieran trabajar en el sector.
Así es, en la patronal, en PANASEF, que la página web es panasef.com, es la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, ha creado este año una bolsa de empleo. Cualquier ciudadano, cualquier interesado puede inscribirse con toda su información, su currículum, su experiencia profesional o sus condiciones laborales que tenga. Y en el momento en el que una de las empresas necesita la contratación, pues acude a esta bolsa y la propia patronal pues le puede facilitar candidatos para ese proceso. Ya te digo, no, como has comentado, no es nuestro caso porque nuestras convocatorias son públicas, pero todo el sector privado de toda la parte privada del sector funerario, pues desde luego que es otra posibilidad o oportunidad para encontrar empleo, ¿no?
Muy bien, pues como siempre, Carlos Sanza, secretario general de Servicios Funerarios de Madrid, te agradecemos muchísimo que nos atiendas y que nos atiendas, pues eso, en un momento que es duro para todos, desde luego, y también para los que trabajáis en los servicios funerarios de Madrid, por todo lo que ha acontecido en los últimos meses, con lo cual la entrevista ha sido un poquito especial, Carlos. Espero que la siguiente volvamos a la normalidad y volvamos a hablar de empleo fundamentalmente y de todas esas novedades que nos has comentado, del ciclo formativo que se está preparando y de nuevas oportunidades que puedan surgir en un futuro. Así que muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y nos vamos a ocupar en este primero de noviembre de una iniciativa de Eulen que va a impulsar lo que llaman Escuelas Sostenibles de Empleo. Una iniciativa interesante, sobre todo para los colectivos que tienen más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Contactamos con Mariola Hernán Gómez, responsable de formación de Eulen Flexiplan. Mariola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Y nosotros encantados porque es una iniciativa que nos ha llamado la atención y que queríamos poner aquí de manifiesto. ¿Qué van a ser estas escuelas sostenibles de empleo?
Las escuelas sostenibles de empleo nace como un servicio dentro de Eulen Flexiplan, que es la línea especializada del grupo Eulen de servicios y soluciones en toda la parte de recursos humanos. Y bajo estas escuelas lo que pretendemos es acercar empresas y entidades del tercer sector para dar esa oportunidad laboral o ese plan de activación laboral para aquellos colectivos que están en riesgo de mayor vulnerabilidad. A través de este tipo de servicios lo que pretendemos es diseñar una formación tanto teórica como práctica, ¿vale?, acorde a las necesidades de grandes empresas para aportar más allá de nuestra compañía, al final, dar esa oportunidad a colectivos que por desgracia, por causas ajenas, bueno, se ven en una situación precaria, sí, y tenemos que volver a integrarles dentro del mundo laboral.
¿Contactáis con empresas y asociaciones del tercer sector, independientemente del colectivo con el que trabajen?
Exacto. De lo que se trata las escuelas sostenibles, como su propio nombre indica, es buscar ese bienestar social, es decir, dar la oportunidad a aquellos colectivos más vulnerables, desde acceso a primer empleo, garantía juvenil, colectivos de refugiados, inmigrantes, familias monoparentales, mayores de 45, parados de larga duración. Realmente lo que intentamos es poner nuestro granito de arena uniendo esas necesidades de grandes empresas que realmente tienen una necesidad imperante de contratación y de formación con aquellas entidades del tercer sector que trabajan con este tipo de colectivos. Lo que pretendemos con estas escuelas es que esa formación que se lleve a cabo diseñada totalmente ad hoc para la necesidad de la empresa llega a tener un retorno real, y ese retorno real es el acceso al mercado laboral de esos colectivos que han sido formados.
Claro, y luego tiene una segunda parte, porque claro, muchas veces tendréis que hacer una labor de concienciación hacia las empresas de cómo les enriquece el tener diversidad dentro de sus plantillas.
Exacto, hay una labor, hay una doble labor. Una, con las empresas, como bien decías, la parte más formativa, más teórica, más práctica, y luego una pre que creemos que es muy importante, y es esa sensibilización, ¿vale?, de ese aporte de valor social o de esa sostenibilidad que aporta este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque al final con este tipo de proyectos lo que estamos potenciando dentro de estas grandes empresas es la diversidad, es la inclusión, es la paridad, es la igualdad y es la multiculturalidad, que creemos que en los tiempos que corren es bastante importante.
De cualquier manera, ¿cómo surge esta idea? Porque sois una empresa muy vinculada con el mercado laboral y evidentemente el hecho de que aparezcan estas escuelas significa, o yo interpreto al menos, y me dirá si estoy equivocado, que detectáis que existe un problema. Es decir, que claro, esto no se pone en marcha si no existiera ese problema de algunos colectivos para integrarse en el mercado laboral.
A ver, esta idea surge porque nosotros, como bien sabéis, Grupo Eulen tiene un alto compromiso social. Llevamos muchísimo tiempo trabajando con este tipo de colectivos a nivel interno, a través de nuestro Centro Especial de Empleo y a través de Eulen Formación. Y sí que nos dimos cuenta, y sobre todo el año pasado, con todos los daños colaterales de la pandemia, de que cada vez este tipo de colectivos iba incrementando. Hablando con las entidades con las que hace años llevamos ya a cabo programas de mejora de empleabilidad, de activación laboral, de acceso a primer empleo, ¿vale?, o de mejora de competencias, nos dimos cuenta de que teníamos la suerte de que este año las empresas tenían una necesidad mayor de integrar en plantilla personas formadas y testadas, ¿vale?, y una necesidad mayor de aportar este granito de arena con aquellos colectivos que, por desgracia, se veían en esta situación. Al final lo que vinimos a hacer es sentarnos dentro de nuestros servicios diseñados y pensar que lo que veníamos haciendo en pequeña escala y de manera a lo mejor más reactiva, hacerlo de manera más proactiva y dar un alto valor social. Y más cuando, bueno, como tú bien dices, Eulen, tenemos un contacto directo como generadores de empleo y tenemos muy buena relación con grandes empresas.
Claro.
Al final lo que hicimos es diseñar poniendo todas las partes en un puzzle donde cada una de las tres partes y los agentes principales de este proyecto, que al final son los usuarios de estos colectivos, cómo podíamos dar una solución de alto valor, pero de alto valor no solamente para las grandes empresas, para las entidades y para nosotros, sino de un alto valor social.
Uh-huh. Y luego, ¿cómo va a funcionar? Es decir, en primer lugar, por lo que interpreto de lo que nos has comentado, no vais a ir directamente a atender a los usuarios concretos, sino que serán, digamos que, usuarios que os derivan esas empresas del tercer sector, ¿verdad?
Exacto. A ver, para hacer un pequeño resumen de lo que sería el workflow de todo el proceso, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, detectar aquellas grandes empresas que tienen una necesidad imperante de contratación y formación, que realmente tienen un alto valor de sostenibilidad social, ¿vale? Y que quieren, bueno, pues aportar dentro de esos valores corporativos, o porque realmente estén bajo el paraguas del ODS o de otro tipo de acuerdos, bueno, aportar un poquito más. Nos sentamos con ellos y detectamos una necesidad. Esa necesidad puede tener que ver, bueno, pues con altas puntas de trabajo, tiene que ver con objetivos estratégicos de responsabilidad social corporativa o con otro tipo de objetivos donde puedan tener cabida este tipo de colectivos. Al sentarnos con ellos, sí que es cierto que lo primero es esa parte de sensibilización que bien comentabas. Si tenemos que estar implicados y comprometidos con este tipo de colectivos y tener esa sensibilización especial, porque al final todos y cada uno de estos usuarios tienen su bio, su historia detrás. Claro. Nos sentamos con ellos y es qué tipo de colectivos tienen cabida dentro de tu empresa o qué tipo de colectivos realmente son con los que quieres poner foco para trabajar este tipo de escuela sostenible. Y a partir de ahí diseñamos la formación. Nos encontramos desde necesidades de operarios, necesidades de logística, necesidades de industria y otro tipo de necesidades. A partir de aquí diseñamos qué tipo de formación es necesaria para poder hacer que realmente estas personas tengan su hueco en el mercado y tengan su hueco en la empresa. Una vez todo esto definido, nos sentamos con las diferentes entidades del sector, del tercer sector, para que se sumen al proyecto. ¿Por qué? Porque al final, si nos ponemos a pensar, el objetivo que tienen todas las entidades del tercer sector es la inserción laboral de estos colectivos, realmente que les saquemos de este grupo, ¿vale? Y les incorporemos a esa población activa y estable.
Y luego la ventaja que tiene para los usuarios de estas asociaciones del tercer sector es que se enfrentan a un curso, pero que en realidad es la puerta de entrada al mercado laboral.
Exacto. La idea de hacer este tipo de escuelas sostenibles tiene una parte teórica, práctica, que es en un aula-taller, como sería cualquier formación que podemos llevar a cabo, pero luego tiene una parte importante y que es inseparable del proyecto, que es el compromiso fehaciente de las empresas de llevar a cabo un periodo de prácticas en entornos laborables, es decir, en sus propios centros de trabajo con asignación de tutores de empresa. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que conocen el trabajo, ellos son los que les pueden orientar, empoderar, les pueden corregir, ¿vale? Y les pueden alentar. Y es una manera que no nos olvidemos de darles de alguna forma ese primer acceso, ¿vale? Ese primer contacto con el entorno productivo y de una manera muy civilina que sea un proceso selectivo formativo. Nosotros, empresas que tenemos en mente y que a pequeña escala lo hemos llevado a cabo, al final la idea es que después de finalizar todo el proceso, ellos incorporen dentro de sus plantillas a personas de este colectivo que realmente hayan sido aptas tanto en la parte teórica como en la parte práctica y sobre todo en la parte de compromiso y flexibilidad.
Bueno, pues este es el ejemplo de iniciativas que yo creo que pueden tener un impacto muy positivo en la sociedad. Vamos a hablar de la Mariola, de la sociedad madrileña, porque es lo que nos ocupa aquí en Onda Madrid, pero es una iniciativa que puede ayudar a muchísima gente de otros lugares. Y de cualquier manera te agradecemos mucho que nos lo hayas contado en este día. Estaremos muy pendientes y cuando ya se ponga en marcha y tengamos ejemplos, si te parece, Mariola, hablamos con alguna de las personas que sean beneficiarias de las escuelas, ¿de acuerdo?
Perfecto, por nosotros encantados.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Recuerda que tienes un correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, y un WhatsApp, el 652-868099, para enviarnos preguntas que resolverán los amigos del SEPE de manera muy parecida a la que vas a escuchar a continuación.
Nos escribe Iván, nos dice que agotó el subsidio por cargas familiares y que necesita pedir otro subsidio, el extraordinario, porque sigue sin encontrar empleo. Tiene dos certificados del BAE, la búsqueda activa de empleo, se los dieron en Infojob y en Infoempleo, pero la duda que tiene para ti, Fernando, es si con esto ya es suficiente para solicitar el subsidio, si lo puede hacer con certificado digital o si antes se tiene que acercar al SEPE para que le validen esos certificados.
El subsidio que pide es el SED, ¿no? Entiendo.
Es el SED, eso es, el extraordinario, el subsidio extraordinario de desempleo. A ver, para este subsidio SED exige la normativa que tiene que realizar la búsqueda activa de empleo. Esta búsqueda activa de empleo se acredita con tres actuaciones. Él nos dice que tiene dos certificados, no sé si habrá varias actuaciones dentro de los mismos, pero si es una única actuación, le falta una. Tiene que ser, la normativa establece que tienen que ser un mínimo de tres actuaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, antes de solicitar el SED ante el SEPE, tiene que llevar todas estas actuaciones que haya hecho de búsqueda activa de empleo, las tiene que llevar al Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma, para que ahí le emitan el certificado correspondiente que justifique estas tres acciones BAE y posteriormente presentarlo en el SEPE. Nos lo acredita ante el SEPE y nosotros le podemos reconocer sin problema el subsidio extraordinario de desempleo. Pero que tiene que tener en cuenta esto, que con estas dos actuaciones, si son dos actuaciones, tienen que ser un mínimo de tres, que lo tenga en cuenta, y antes de solicitar el SED ante el SEPE, tiene que ir a los servicios públicos de empleo de la comunidad autónoma para que le acrediten la búsqueda activa de empleo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y te vamos a proponer en este día festivo también cursos de formación gratuitos que pueden mejorar las posibilidades de que obtengas un puesto de trabajo. Empezamos en primer lugar con un curso de gestión comercial de operaciones inmobiliarias.
A través de 16 horas de teleformación aprenderás a definir los elementos del proceso de gestión comercial de operaciones inmobiliarias, además de fomentar la implementación de software de gestión inmobiliaria para manejar información basada en datos y estadísticas y también a dominar los trámites de compra-venta a partir del estudio del préstamo hipotecario.
Hay un curso de creación de blogs y redes sociales.
Esta es una formación de 60 horas que se imparte del 8 al 23 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con el fin de aprender a crear y gestionar blogs como herramienta de comunicación a través de las redes sociales. Está dirigido a personas preferentemente desempleadas y que estén inscritas en las oficinas de empleo.
Hay un curso de manipulador de alimentos.
El Ayuntamiento de Navalcarnero organiza esta formación para obtener el carné manipulador de alimentos y está dirigida a trabajadores en activo de los sectores de hostelería, comercio o residencias. Se desarrolla durante el miércoles 24 y jueves 25 de noviembre en turno de tarde de 5 a 8.
Y luego un curso de domótica y hogar digital, tecnologías y modelos de negocio.
Se impartirá de forma presencial del 15 de noviembre al 15 de diciembre y pertenece a la familia profesional de electricidad y electrónica. El objetivo es que a través de estas 100 horas se apliquen adecuadamente las tecnologías utilizadas para la implementación de proyectos domóticos, así como tecnologías de sistema de control.
A este yo me apuntaba de cabeza, yo no sé tú, Javi García.
También, vamos de la mano.
Me encanta. Vamos de la mano los dos a aprender esto de los hogares digitales. Y si tú quieres aprender esto de los hogares digitales o cualquiera de los otros cursos, ya estás tardando en utilizar internet, en utilizar un buscador, Google, Bing, el que queráis. Escribís Madrid Trabaja, os vais a encontrar en la primera web de las búsquedas, la nuestra, y si clicas los cursos de formación de este primero de noviembre. Este primero de noviembre, seguramente esta pasada noche, has participado de muchas fiestas. Incluso puede ser que te hayas disfrazado y hayas intentado asustar a tus amigos. pero hay quienes lo hacen de manera profesional y vamos a hablar con ellos para descubrir esta profesión que en realidad es de actor, pero que conocemos todos como asustador o asustadora. Tenemos con nosotros a Sergio Moral. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, ¿prefieres asustador? ¿Prefieres actor? ¿Cómo te podemos denominar?
Bueno, siempre se ha dicho actor, pero desde hace un tiempo para acá, al menos en España, se nos conoce también como asustadores. Es el término que se le llama ahora.
Desde luego hemos visto alguna oferta de empleo que reivindicaba eso precisamente, ¿no? Oferta de empleo para asustadores, ¿no? Que es una época, además está muy propicia porque lo que yo no sé si hay más recorrido aparte de Halloween y de este 1 de noviembre para los asustadores.
Sí, bueno, ahora sí, actualmente. Antes era un nicho muy cerrado que se limitaba a la festividad de Halloween y poco más. Y si acaso a nivel toda la temporada, digamos a todo el año, se limitaba a parques de atracciones o parques temáticos, como era mi caso, ¿no? En el viejo caserón del parque de atracciones o Pasaje del Terror, conocido sí. Como Pasaje del Terror. Pero actualmente sí que hay muchos eventos, no solo eventos en Halloween, sino que ahora se han puesto de moda también las escape rooms.
Sí.
Y cada vez están más teatralizadas y claro, eso da pie a que muchas de ellas sean de género de terror. Por lo tanto, digamos que es como un pasaje del terror, pero con un formato distinto, pero que los conceptos muchas veces son muy parecidos. Por lo tanto, el trabajo del asustador, por decirlo de algún modo, o el actor de Pasaje del Terror, se ha multiplicado, ¿no? Las posibilidades de trabajar de ello.
Eres actor desde hace 18 años. ¿Tu vocación ya iba encaminada a este género o realmente, digamos, que las circunstancias te han llevado a esto?
Bueno, en realidad yo desde pequeño ya apuntaba maneras. siempre he sido muy fan de películas de terror, de maquillajes, desde pequeñito. Cuando los demás veían, pues qué sé yo, Los Caballeros del Zodíaco, pues yo veía las películas de Viernes 13, ¿no? De hecho, mi madre estaba muy asustada, ¿no? Porque dice, este niño es muy raro, este niño ve cosas que no son normales. Entonces, yo ya desde pequeño apuntaba maneras y de hecho, pues sí, la manera de entrar en contacto con este trabajo profesionalmente fue un poco casual, pero sí que era un espectáculo que yo conocía de niño y que añoraba poder, deseaba realizar, poder, ¿no? Estar, exactamente.
Bueno, pues coméntanos esa forma casual de entrar en este mundillo, porque, oye, seguramente tendremos oyentes que digan, oye, pues esto es, estoy descubriendo mi vocación en estos momentos, escuchando a Sergio.
Sí, bueno, lo mío fue una casualidad, porque estaba pasando el día con mis amigos en el parque de atracciones de Madrid y bueno, yo siempre me acercaba al viejo caserón o Pasaje del Terror y entraba en él porque claro, era mi atracción favorita, mi espectáculo favorito del parque. Entonces pues siempre tenía esa espina clavada de trabajar allí, de poder llegar a cumplir esa ilusión, ¿no? Que tenía, porque a mí me encantaba. Entonces un amigo me animó a preguntar al gerente, ¿no? Y yo, pues muerto de vergüenza, le pregunté qué exigían para optar a trabajar en ese lugar. Y casualmente, pues iba a faltar una persona el fin de semana siguiente y me dijeron que necesitaban a alguien y bueno, viendo mi ilusión y la forma que tenía de hablar del espectáculo y de admirarlo, ¿no? Pues hizo falta poco más para hacerme una prueba y comenzar a trabajar. Iba a ser para un fin de semana y desde entonces han pasado 18 años.
Pues la verdad es que era un momento en el que a lo mejor no estaba tan profesionalizado este mundillo. O sea, que no sé si a partir de ahí te formaste o has sido completamente autodidacta.
Bueno, autodidacta, yo siempre digo que se lleva un poco en la sangre, ¿no? El tema del terror. Si lo más importante en el mundo de no solo del terror, sino de la actuación e interpretación en general, es que te creas a quien estás interpretando, al personaje. La manera de transmitir correctamente es que tú primero te lo creas. Entonces ya partía yo de una ventaja que yo era fanático totalmente del cine de terror. Entonces el ímpetu que le ponía y las ganas y la ilusión era lo máximo. A partir de ahí, a mí nadie me formó en principio. O sea, yo me fijaba en mis compañeros, en lo que hacían. Algunos me daban consejos, porque claro, anécdotas tienen muchas y problemas y situaciones diversas ocurren muchísimas, y más en tantos años, ¿no? Es un trabajo muy particular en el que siempre pues no sale todo como reza el guión.
Ya. No hay un... O sea, además de creerte el papel, tienes que tener una enorme capacidad de improvisación, ¿no? De adaptarte un poco a las situaciones que vayan ocurriendo en cada momento.
Totalmente. Pero es que eso además es una cosa que tampoco naces con ello. Entonces, al final es a base de trabajar y de que te surjan cosas y aprendes a solventarlas. O tienes fallos y a partir de esos fallos aprendes lo que está bien, lo que está mal. Y bueno, y es lo que me ha pasado. Aparte de consejos, pues el prueba y error, o fallo y error, ¿no? Como se dice.
Porque, ¿qué te puede suceder, Sergio? O sea, estás actuando para los visitantes, pues por ejemplo, del pasaje del terror, y claro, las reacciones de los visitantes pueden ser de lo más variopinto.
A ver, tú tienes un guión, más o menos, que siempre es el mismo, ¿no? Entonces, porque es un... En el caso del pasaje del terror, pasan grupos cada minuto. Entonces tú tienes, por ejemplo, si eres un personaje de texto, porque dentro de un pasaje del terror están los asustadores puros, como digo yo, que es el susto rápido, el bu, ¿no? Y luego están los personajes de texto, ¿no? Que quizá a mí, pues eso me causó un poco más de pánico escénico, ¿no? A la hora de realizarlo, porque te diriges a un montón de personas que te están mirando fijamente. Entonces, cosas que ocurran, pues que tú tienes un texto y que te pregunten algo. Como el público forma parte del espectáculo, está ahí, pues no les puede, no es como estar en un teatro, que tú tienes el escenario para ti y se puede escuchar algún murmullo y poco más, pero nadie te va a interrumpir en principio, ¿no? Y en el pasaje del terror es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? Que la gente, pues o por miedo, o por hacer la gracia, o por incluso sin maldad, por rolear, como se dice un poco contigo, por entrar un poco al juego, pues hay veces que te preguntan cosas, ¿no? Entonces tienes que saber cómo salir, cómo adelantarte a esas preguntas, posibles preguntas que te haga el público, para tú no quedarte cortado, no quedarte sin palabras y saber cortarles a ellos, pero de una manera siempre respetuosa.
Ya, claro.
Entonces, pues muchas veces, pues preguntas de todo tipo, ¿no? Llamas a la puerta, abres la puerta, maldita sea, ¿quién es? ¿Telepisa? Pues claro, la primera vez que me dijeron eso, pues me quedé como callado, con cara de enfadado y ya está, no supe reaccionar. Pero luego ya aprendes a solventar todo ese tipo de cosas, porque digamos que te las sabes todas.
Ya.
Es mucho trato con el público.
Claro,
mucho.
Después de tantos años, ¿no? Pero sí que es verdad que nos has comentado que hace 18 años empezaste de una manera accidental. Hoy en día sí que hay una mayor profesionalización. De hecho, estás dentro de una plataforma de formación, ¿no? Para aquellas personas que quieren trabajar como asustadores.
Exactamente. A raíz de ver mi experiencia personal, ¿no? Que me vi un poco, digamos que en bragas, ¿no? Cuando empecé en esto, simplemente me dieron una máscara y me dijeron, tienes que salir de aquí y a dar un susto. Y ya está, ¿no? Entonces era mucha inseguridad y a partir de entonces, pues en base a toda la experiencia que adquirí durante tantos años, porque no olvidemos que no solo son los Halloween los que trabajo, sino año completo.
Claro.
Entonces son miles y cientos de miles de sustos los que he podido dar y fallos que he podido tener. He aprendido de esos fallos y he desarrollado como una especie de digamos que entre un compañero y yo desarrollamos un programa formativo y luego ya online, de manera online, ya lo estuve desarrollando más para aprender a trabajar en espectáculos de terror y también para aprender a gestionar equipos, que también me he encargado de ello.
Claro.
Entonces, que no todo sea ponerte una máscara y salir de una cortina, sino que hay mucho más tema de sugestión, tema de expresión corporal, de interpretación, o sea, son muchas cosas.
Bueno, incluso, Sergio, nos hablas de máscaras, pero hay compañeros que van maquillados y que muchas veces son ellos mismos los que se maquillan.
Sí, de hecho nosotros no teníamos nunca maquillador. Siempre somos nosotros mismos los que maquillamos. Entonces, bueno, pues también después de tantos años pues aprendes a hacerte maquillajes mejores y más rápidos también. Claro. Porque todo va a la carrera en este tipo de cosas.
Bueno, pues Sergio Moral, que ha sido un placer compartir este 1 de noviembre, después de haber pasado la noche de Halloween contigo en el programa, en Madrid Trabaja, y seguro que hemos despertado más de una vocación entre los oyentes de Madrid Trabaja, especialmente los más jóvenes, hacia este mundillo tan interesante, porque yo creo que muchos hemos participado en esos pasajes de terror, en esas fiestas que se van organizando, pero muy pocas veces sabemos qué hay detrás, quiénes están detrás. Pues uno de los que está detrás es Sergio Moral. Un placer, Sergio, muchas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Y con esta sintonía, también este 1 de noviembre, vamos a saludar a nuestro becario a los 60, Chompa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Javier. ¿Qué tal todos?
¿Qué nos cuentas?
Bien, si recuerdas la semana pasada hablábamos de las estafas por internet. Pues se ha destapado que con la reciente fusión de Bankia y CaixaBank, la función online de Bankia va a desaparecer y ese es el hueco que están pillando los malos para robarnos las 4 pesetillas que tenemos. Si ya es duro tener que hacerlo todo, para gente como yo, todo vía ordenador, qué tiempos aquellos, Javier, donde ibas con tu libretita y te conocía el señor o la señora del ventanillo. Pues bueno, que tengan mucho cuidado.
Ay, es verdad, qué tiempos aquellos, pero los tiempos avanzan para lo bueno y para lo malo. Así que muchas gracias, Chompa, hasta la semana que viene.
Pues un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad.
Ya se ha animado Ed Sheeran, así que ya podemos decirte adiós en este 1 de noviembre que hemos compartido aquí en Madrid Trabaja con todos vosotros, proporcionando un montón de contenidos que esperamos te puedan servir para mejorar tus posibilidades dentro del mercado laboral, bien porque no tengas empleo, bien porque quieras cambiar, que también es otra posibilidad. Así que disfruta de lo que queda de día festivo y mañana a las 3 de la tarde volverás y volveremos a escucharnos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.